alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos esta mañana aquí en El Agro. Junto a ustedes estamos iniciando con Francisco Contardo, un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, súper bien. ¿Tú, Verónica?
Bien, Regio.
Qué bueno, en esta semana en que hemos estado un poquito en modo papa.
En modo papa, absolutamente.
La programación de la radio ha estado bien marcada por eso también. Y nosotros también. Yo tuve la sorpresa de que fui al Parque O'Higgins con mi familia.
Llegamos, no te encontraste con el Papa, te encontraste conmigo.
Exactamente. El Papa lo vi súper lejos, pero la pantalla gigante se veía al lado y lo que nos interesaba no era ver cerca al Papa, eso hubiese sido un regalo, pero lo que nos interesaba más era dar un testimonio de fe y todo, que eso es lo bonito de eso.
No, realmente bonito.
Pero la sorpresa fue haberme encontrado con una voz conocida y eras tú que está ahí animando a la gente, a esos más de, no sé, medio millón de personas que había, 500.000 personas aprox. Sí.
Pero impresionante, ahí. Impresionante la cantidad de gente, tan bonito, tan emocionante. Me tocó la posibilidad, para contarle a la gente, estar ahí animando todas las horas previas, junto a dos sacerdotes, a otra catequista. Y nada, pues tratando de cantar la canción del médico, que todavía no me la aprendo. Pero la verdad es que es muy impresionante.
La otra es bonita, Francisco, amigo.
Sí.
Esa la hicieron unos amigos míos.
¿En serio? Sí. Muy bonita, sí. Habían canciones.
Muy buena gente.
El tema es que finalmente yo creo que, bueno, el Papa ya pasó, se fue, y lo más bonito es que yo creo que nos dejó tanto mensaje. Fíjate, si tú te pones a leer los mensajes, más que la, yo insisto, más que la fuerza, a lo mejor, del modo de decirlo con, en relación, por ejemplo, a Juan Pablo II.
Él es muy tranquilo, muy apacible.
Él es como tranquilito. Pero los mensajes son muy importantes. Yo creo que nos quedamos todos con eso, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Dejo un mensaje de paz, dejo un mensaje de alegría. Sí, fuimos con los niños. Sí, fuimos con los niños. Al final le saqué una foto al segundo mío tirado en el suelo, así ya destruido después.
Ay, cosita, pero no se lo olvidan más, ¿ves tú?
Nos quedamos ahí esperando que todos se fueran yendo, para salir de manera expedita.
Sí. Uh-huh. Bueno, comencemos nuestro programa el día de hoy ya con nuevos aires. Seguimos en este enero tan caluroso, pero saludando a nuestros auspiciadores, Francisco, que son súper importantes.
Sí, como siempre, estamos con Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, Sintac y FMC.
Bueno, hoy vamos a comenzar hablando sobre una de las situaciones que se está volviendo cada vez más frecuente en la agricultura chilena, que es la mano de obra extranjera. A propósito de que también había muchos extranjeros ahí, que el Papa hizo mucha referencia a los migrantes. Desde hace muchos años que el empleo agrícola estaba siendo, sí, una complicación para muchos sectores, ya que no muchas personas querían trabajar en los campos, pero últimamente, gracias a la gran ola de inmigrantes de países como Haití, Colombia, Venezuela, el empleo agrícola ha cambiado. Para bien, para mal, para bien de nuestros trabajadores, para mal de no lo sé, es lo que vamos a conversar esta mañana, ¿cierto?
Sí, así es. La verdad que uno se traslada hacia los sectores rurales, y así como en los sectores urbanos se ve mucha presencia de inmigrantes, en los sectores rurales uno ve en bicicleta específicamente una cantidad de personas, fundamentalmente de nacionalidad haitiana, que es impresionante. Bueno, y para hablar de estos temas, justamente tenemos hoy día al micrófono
Juan
Pablo Quintanilla, de Araya y Compañía, ¿no es cierto? Estudio de abogados, especialista también en los temas agrícolas.
Así es, buenos días, Verónica, buenos días, Francisco.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Oye, la contratación de extranjeros en el agro, bueno, ha aumentado evidentemente, tengo aquí yo en un 35% en dos años, según cifras de la SNA y el INE. ¿Cuál es la situación de estos trabajadores extranjeros en nuestro país actualmente?
Claro, la contratación extranjera la tenemos que enmarcar en este crecimiento exponencial, que no solo no solamente las cifras dan cuenta de eso, sino que también basta con salir a la calle y dar cuenta que ahora ya no es un mismo Chile, convivimos ahora con gente de otras nacionalidades, con otras culturas, y por tanto es un hecho, una realidad social nueva. ¿Ya? Bueno, podemos encontrar varias razones para este nuevo fenómeno, entre ellas el prestigio con el que goza nuestro país en términos económicos, sociales, políticos, que sirven de motivación para mucha gente de otros países para venir a nuestro país e intentar cumplir sus expectativas de vida. ¿Ya? Esta situación nos permite preguntarnos si nosotros estamos capacitados como país para poder otorgar las condiciones para que estas personas puedan cumplir y desarrollarse tanto en lo material como en lo espiritual y en todo ámbito de personas. ¿Ya? Sin duda, el trabajo es una de esas condiciones que permite a una persona desarrollarse y por tanto es un tema importante en este tema, en esta situación. Hoy en día la situación tiene bastantes matices. Ya tenemos una regulación laboral que comprende y se hace cargo de las garantías y de sus derechos. Ya, pero la particularidad que tiene la contratación extranjera es que son personas que son más vulnerables, justamente porque muchas de ellas llegan en una situación de necesidad a nuestro país. Por ejemplo, como hablabas tú de los haitianos, prácticamente la mayoría son refugiados y que llegan con una necesidad de trabajar, más que obviamente con las ganas, pero también con una necesidad. ¿Ya? Y ahí entonces que hablamos de un Estado que debe hacerse cargo de esta nueva realidad y otorgar todas las herramientas y mecanismos para que estas personas puedan trabajar, y no solo trabajar, sino también hay que asegurarlo que lo hagan en la forma digna y que se les respeten las condiciones y los derechos como a cualquier persona, sea chileno, extranjero y sea lo que trabaje.
Claro, porque ese grado de necesidad con el que ellos llegan los hace objeto muy fácil de ser víctima de abuso.
Justamente esa necesidad al trabajar, que finalmente todos la tenemos, pero acá se es un poco más marcada, ¿ya? Porque justamente tenemos que partir de la idea que estas personas vienen de cero, la mayoría, y quieren partir un nuevo proyecto, y claramente el trabajo es el puntapié inicial para poder dar inicio a todo proyecto personal, familiar y como sea. ¿Ya?
Oye, Juan Pablo, ¿en el ámbito agrícola han encontrado ellos, por ejemplo, un ámbito donde puedan desarrollar con facilidad su trabajo, donde se les respete? Cuando se habla de buenas prácticas laborales, ¿se habla de qué? ¿De lo mínimo que puede exigir un trabajador?
Mira, el ámbito o el sector agrícola es uno justamente de los sectores de la economía de nuestro país que está necesitado de mano de obra, que hay demasiada oferta laboral y no hay mucha gente, hace un tiempo no había mucha gente interesada en realizar estos trabajos. Ya de ahí entonces que estas dos realidades se cruzan y se alimentan mutuamente. Por un lado está la gente extranjera que viene con esta necesidad de poder trabajar y con las ganas, y también está el sector agrícola que requiere de una mano de obra. Y por lo menos los principales comentarios que he escuchado yo de la gente del agro es que las personas extranjeras son personas que están muy dispuestas a trabajar. O sea, puros buenos comentarios a partir de las experiencias que han tenido con ella. ¿Ya? En principio hay una voluntad de poder dar cumplimiento, obviamente, a toda la normativa laboral. Sin embargo, hay ciertas barreras que son naturales. El crecimiento exponencial ha sido en los últimos 2 años y eso ha significado que un colapso de las instituciones que están encargadas de otorgar las visaciones necesarias para poder trabajar en Chile. ¿Ya? Porque como sabemos, para llegar a trabajar a Chile no basta con llegar y a que se haga un contrato de trabajo como cualquier persona. Se requiere cumplir con ciertas visas o ciertas autorizaciones.
Sí, claro, esta gente habitualmente llegan como turista, ¿o no?
Claro, muchas veces llegan como turistas y justamente esto provoca o trae como consecuencia que es la irregularidad en su contratación.
Exactamente, y después se van formalizando, es como un sistema, está como mal hecho la cuestión, ¿no?
Sí, es un sistema, yo creo que tiene que ver con varias cosas.
La ley, hecho al revés.
Sí, es que la ley es muy antigua. La ley que regula la materia de extranjería, la de inmigración, es de 1975, con un Chile totalmente distinto en todos los aspectos, en que el tema de la migración era un tema de seguridad nacional, más que una realidad social y cultural.
Claro. Ya, y ahora para trabajar se le entregan visas de trabajo. Y para entregarle visa de trabajo tienen que tener residencia permanente.
No, la residencia definitiva o permanente es algo que viene después. Justamente. La residencia definitiva permanente permite a las personas trabajar, Ya es una, es una de las condiciones o una de los...
Ah, ya. Sí. Ahí no requieren visa.
Claro, no, ahí tienen la residencia permanente. Ya. Claro, la visa se requiere justamente cuando no existe la permanencia definitiva y puede dar pie para obtenerla.
Ya. ¿Y ella, y esta persona, la mayoría está en esa situación? ¿Está con visa de trabajo?
Claro, la mayoría. La mayoría está obteniendo, en vías para obtener la visa, pero es un proceso que de repente es un poco lento, ¿ya? Yeah. Porque la obtención de la visa son varios trámites administrativos, que, bueno, hay matices también. No hay una única visa de trabajo, sino que hay varias, por lo menos dos principales visas que permiten o habilitan a una persona para poder trabajar en Chile, a un extranjero. Tenemos la visa sujeta a contrato de trabajo, que es la más tradicional, y la visa, la nueva visa, nueva lo digo desde el 2015, visa por motivos laborales, que es una visa un poco más flexible y que permite a los trabajadores poder llegar a Chile y desde acá hacer todos los trámites necesarios para poder trabajar con un empleador chileno. Uh-huh. ¿Ya? No así la visa sujeta a contrato de trabajo, que era una visa que vinculado demasiado el trabajador con el empleador, tanto así que terminado este contrato de trabajo, los trabajadores tenían que pedir una prórroga ya respecto con este mismo contrato, o bien tenían que dejar el país.
Eso era lo que sucedía normalmente con las empleadas de casa particular que llegaban en su mayoría desde Perú, pensemos en las últimas dos décadas. Utilizaban ese sistema para...
Claro, sujeta a contrato de trabajo. Sí, de hecho, una de las cláusulas que tenía que tiene, porque todavía es aplicable esta visa, es que el empleador se compromete a pagar los viajes de vuelta a la nación de origen o al que estipulen en el contrato, para el trabajador como para sus familiares.
Ahora, lo que llama la atención es que no se haya perfeccionado mucho más este sistema, ayornado a los tiempos, cuando durante 20 años hemos tenido esa inmigración ya desde el Perú y ahora después llegaron dominicanas y ahora tenemos esta inmigración de Haití, que es ultra masiva, más toda la inmigración por razones más de política y de pobreza desde Venezuela. Exacto. Más la inmigración de Colombia hacia el norte, fundamentalmente de nuestro país. O sea, y esa inmigración ya lleva aproximadamente 10 años la de Colombia. Entonces, la verdad es que hay una gran lentitud al respecto.
No sé si será falta de voluntad política o legislativa, pero claramente hay un tema que se debe regular. Y como decía al principio, hay que estar consciente que el Chile de la ley de 1965 no es el mismo Chile actual.
Claro.
O sea, es un Chile que... es interracial, multidisciplinario. Este fenómeno de la inmigración es un fenómeno multidisciplinario que no tiene que ver con la entrada, permanencia o salida de personas.
O sea, la ley se tiene que cambiar sí o sí.
Sí, 40 años
por supuesto. O sea, tenemos que tener en cuenta que son personas que se tienen que incorporar a nuestra sociedad, que tenemos que hacer fácil que se puedan incorporar y hacer una vida completamente normal como la hacemos todos los chilenos que vivimos acá.
Estamos conversando con Juan Pablo Quintanilla, abogado de Araya y Compañía. Quimetal tiene tecnología punta en productos químicos, agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Nos vamos a separar brevemente, Francisco, ya, y volvemos. Seguimos conversando con Juan Pablo Quintanilla.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura, como siempre también conversando junto a Verónica Díaz. Y les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Y estamos justamente de vuelta también para seguir conversando con Juan Pablo Quintanilla. Él es abogado de Araya y compañía, con quien hemos estado hablando también de esta realidad de la inmigración en nuestro sector agrícola, como también eso tiene que irse regulando. Pero nos gustaría irnos metiendo ya más propiamente en el sector agrícola, ¿no es cierto, Verónica?
Bueno, la llegada de tantos inmigrantes al sector, Juan Pablo, ¿va en desmedro un poco, uno se pregunta, de los trabajadores nacionales? ¿Cómo ha sido ahí la realidad? ¿O ha beneficiado igual al sector?
Sin duda, ha beneficiado a la industria nacional, ya que hablamos de ciertos sectores, como decíamos al principio, que hay demasiada oferta laboral y no hay trabajadores que estén dispuestos a realizar esos trabajos. Por tanto, claramente un aporte a nuestra industria, a una productividad más eficiente, y en ningún sentido creo yo que puede considerarse como un perjuicio o que puede ir en desmedro de los intereses de los chilenos. Por el contrario, tenemos que cambiar un poco ese switch de estar también tan a la defensiva y entender que las sociedades van cambiando, y tenemos que tener un ánimo de comunidad, y de cooperación, y impulsar de alguna manera nuevas políticas que permitan la incorporación de este nuevo capital humano, que es muy valioso.
Hace un par de años atrás, Juan Pablo, veíamos una realidad en varios seminarios, también lo escuchamos sobre el tema recurso humano en el sector agrícola, que había un problema que los agricultores, especialmente a través de sus gremios, están reclamando incluso a la autoridad aumentar el porcentaje de extranjeros que pudiesen contratar en sus campos. Es impresionante que en esa época estaban pensando, la mayoría era para poder traer trabajadores desde Bolivia, por ejemplo, ¿no? Todavía no se hablaba de Haití para nada, llegaron de manera espontánea. Y por otra parte, también se decía, bueno, pero desde el punto de vista del trabajador, ha mejorado sus condiciones respecto a lo que era la vida en el campo hace mucho tiempo atrás, por este mismo tema de oferta y la demanda, al ser menos trabajadores los que estaban disponibles porque preferían otros sectores y preferían estar en la ciudad, fundamentalmente migración campo-ciudad, también habían mejorado la posibilidad de negociación. Al ser una oferta escasa de recursos humanos, ellos podían negociar de mejor manera, fundamentalmente a través de estos intermediarios, ¿no es cierto?, con los que estaban trabajando. Esa capacidad la han perdido en cierta medida hoy en día con la entrada de los extranjeros. Y por otro lado, ¿qué está pasando con esta posibilidad de flexibilizar ese porcentaje de extranjeros en la agricultura?
Yo creo que estos derechos que se han ido adquiriendo con el tiempo, con esfuerzo de las negociaciones y discusiones, difícilmente se pueden perder. En derecho laboral siempre se habla de pisos y no de techos. Por tanto, perfecto, todo lo que ya se avanzó y lo que se ganó, difícilmente se puede retroceder. ¿Ya? Así que en ese sentido, los trabajadores de todo sector, incluido el agrícola, tienen que estar despreocupados porque lo que ya han obtenido con el tiempo ya está. ¿Ya? En cuanto a este límite que efectivamente establece la ley habla de un 85% de mano de obra nacional, por perfecto, tanto un solo 15% puede ser mano de obra o trabajadores extranjeros en aquella empresa que tengan más de 25 trabajadores.
¿Eso para todos los sectores por igual?
Para todos los sectores por igual, perfecto, sí, y cuando tienen menos de 25% no hay límite alguno, ahí no, menos de 25 trabajadores.
Claro, ¿ya? Por eso el caso de algunos restaurantes, por ejemplo, que no es que todos los garzones son venezolanos o colombianos prácticamente, y que al puro dueño del restaurante y el administrador, y el resto son todos hasta la persona de la caja, venezolano.
Justamente, ¿no? Por eso.
Pero porque son menos de 25 personas.
Así es, porque son menos de 25 personas.
Pero en el caso de las que más grandes, ya en el fondo ya más de 25 personas,
no ahí estamos todavía, hablando de la pyme más todavía, chica, claro,
empieza a regir esto del...
Este límite, y que yo creo que debiese ser uno de los objetos de discusión de una nueva ley. No hay una justificación grande o una justificación de peso que nos permita mantener este límite, sobre todo en sectores que, como hemos dicho, existe una, que los hechos hablan de que existe una gran oferta laboral y que la mano de obra nacional no está dando abasto para poder completarla, para poder llenarla.
O sea, pasa ahí como muchos otras otras áreas de la actividad agrícola en que se está pidiendo una legislación específica con ciertas flexibilidades, porque la realidad agrícola es muy distinta al resto
de los
sectores.
Por supuesto, muy distinta.
Oye, Juan Pablo, y estamos hablando de nueva ley, ¿qué prioridades debería tener esta nueva ley para el próximo gobierno, a propósito que ya estamos a un mes prácticamente de que asuma la nueva administración?
Yo creo que, bueno, es una hubo intentos por regular este tema, el gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet también, pero han quedado solamente en intentos, no se han concretado en una legislación. Yo creo que debe ser uno de los temas principales en el nuevo proyecto de gobierno, que sobre todo en el Ministerio del Trabajo y también de mano con los ministerios que estén encargados del tema de la inmigración, es una ley que requiere prioridad. Prioridad porque, como hemos dicho, es una realidad que ya está instalada en nuestro país y que requiere de una regulación ya desde las bases, no solamente con reformas o modificaciones menores.
Ahora, esa ley se refiere solamente a los inmigrantes, o también, por ejemplo, establece en el caso de un empleador condiciones distintas. ¿También considera las obligaciones del empleador?
Por supuesto, sí, la ley, la ley de inmigración, el tema de la inmigración es un tema multidisciplinario, no podemos cerrarlo solamente, como decía, al ingreso, a la salida y a la permanencia de las personas. Entre esas cuestiones está el tema del trabajo y claramente hay obligaciones que tiene que asumir el empleador. Que igual es bueno tener en cuenta que la legislación laboral se aplica sea uno nacional o extranjero. Claro. Sí, las diferencias son con hacerse cargo de estas diferencias como por la vulnerabilidad que tienen estas personas cuando ingresan a nuestro país.
¿Pero cuáles son las obligaciones que tiene adicionales un empleador distintas, diversas, en el caso de un inmigrante, alguien que proviene del extranjero? ¿En qué debe poner atención?
O sea, las diferencias no son en la ejecución del contrato. Hay que tener claro que desde que se contrata una persona está bajo la normativa laboral, tanto empleado como trabajador. Okay. Son por iguales. Las diferencias vienen en la forma de contratar. Como ya hemos dicho, para poder contratar a un extranjero se requiere una visa, se requiere de una autorización y los contratos también, al momento de formalizar la relación laboral, tienen ciertas cláusulas especiales, que es la cláusula de vigencia, por ejemplo, que es una cláusula que establece que la prestación laboral se va a concretar solo en la medida que se obtenga la visación. ¿Ya? También está la visa, en el caso de la visa sujeta a contrato de trabajo, la visa de viaje, que es la que le asegura al solventar los pasajes de vuelta del trabajador una vez terminada la relación laboral. También hay cláusulas que tienen que ver con el sistema de previsión, que el empleador se obliga a tener que retener los fondos de los trabajadores extranjeros, y también una cláusula que tiene que ver con el pago del impuesto a la renta, pero en el caso ya estamos hablando de otro tipo de remuneración y para otro tipo de sectores.
Ahora, Juan Pablo, en el agro, donde los trabajos son temporales, digamos, ¿bajo qué sistema ahí que una persona necesita contrato? ¿Qué pasa si no tiene todavía la visa? ¿Puede trabajar si es temporal?
Claro, o sea, todo trabajador necesita un contrato para trabajar. Eso es importante, la relación, porque finalmente el contrato es una obligación. Sea cualquiera sea el sector, sea cualquiera el tiempo en el cual dure el trabajo, se debe contar con un contrato de trabajo y que garantice los derechos de los trabajadores y también su obligación.
Ya, pero en este caso no es un trabajo permanente, por ejemplo.
Claro, finalmente, como hablábamos, se demora tanto el trámite de la visa que uno se pregunta, ¿qué pasa? Pues de repente quizás los 2 meses que dura o tres meses que dura una temporada se me puede ir.
¿Y bajo qué circunstancias?
Ahí hay ciertas autorizaciones que entrega, hay autorización de visa en trámite, por ejemplo, que uno puede solicitar, que lo puede hacer el mismo extranjero, que solicite esta visa, que se le otorgue una autorización de visa en trámite para poder trabajar, aunque no esté otorgada la...
Es una autorización para poder trabajar por mientras.
Claro.
Pero igual necesita contrato.
Sí, por supuesto.
Sí.
De hecho, el contrato es un requisito para poder obtener la visa.
Perfecto.
Una cosa es que no entre vigencia mientras no se otorgue la visa.
Perfecto.
O bien clarísimo, que no se otorgue este permiso provisorio.
Perfecto.
Sí. Juan Pablo, ¿quién es el que garantiza de alguna manera dentro del sistema y fiscaliza el que se cumplan las condiciones laborales que están establecidas en el contrato y que tienen que ver con la ley laboral, ¿no es cierto? De la misma manera en los extranjeros que en los nacionales.
Sí.
Porque uno, o sea, es fácil imaginar, ¿no es cierto?, una persona que proviene de Haití, donde las condiciones laborales per se de, posiblemente son más precarias que en nuestro país, va a estar dado a aceptar a lo mejor condiciones que están por debajo de los de la ley laboral y no darse cuenta, no entenderlo, no, y por lo tanto permitir el que un empleador que... Tú sabes que hay gente con la ética bien puesta y gente con la ética no bien puesta. Uh-huh. Entonces, un empleador que abuse de las condiciones y los tenga en condiciones que no son las adecuadas.
Claro.
¿Quién fiscaliza eso?
La Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo siguen siendo el organismo que, tanto sea nacional como extranjero, que fiscaliza y está preocupada de que se cumple la normativa laboral. ¿Ya? Eso no cambia por el hecho de ser extranjero. Uh-huh. Ya, si la participación de extranjería tiene que ver justamente con la autorización, con la visación para que lo habilite para trabajar. Pero desde el momento que son contratados, desde el momento en que pisan su lugar de trabajo, el organismo encargado de fiscalizar sigue siendo la Dirección de Trabajo y las Inspecciones del Trabajo.
Perfecto. Para ir cerrando, ustedes han visto que esto ha ido aumentando el interés de las agrícolas y de los por consultarles a ustedes, por en el fondo consultar temas relativos al tema laboral, sí, dado esta vorágine de extranjeros.
Sí, por supuesto, hay un aumento de consulta y un aumento de interés del sector agrícola de contratar a extranjeros. Por lo que hablamos, el tema principal es que no hay mucha oferta de trabajo y no hay gente que se quiera hacer cargo de estos trabajos, por tanto hay un aumento y se nota que hay una voluntad, los empleadores están adaptando su proceso, sus mecanismos de información, algunos traducen sus reglamentos de higiene y seguridad, porque están, de alguna manera, están tomando conciencia de que tienen que hacer ciertas diferencias, una discriminación positiva, que se habla en derecho, y que es necesaria para poder ayudar a estas personas a incorporarse en esta nueva realidad laboral y realidad social en general.
Uh-huh. Por supuesto. Qué interesante, Juan Pablo Quintanilla. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en El Agro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, les cuento que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta ya con un segundo entrevistado en El Agro, en su Radio Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla, tengo la vista cansada.
Anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de alta energía.
¡Genial!
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
Hay ratones cocineros, otros son veloces. Incluso hay los que quieren dominar el mundo. En la vida real, cuando son una amenaza, junto con arañas y cucarachas, no son tan entretenidos. Por suerte existe Clerat, ideal para cuidar tu casa y tu familia. Controla todo tipo de plagas con seguridad y efectividad. Visita clerat.cl y encuéntralo en sus presentaciones de raticida, multiinsecticida y hormiguicida. Las plagas se mueren por Clerat.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de conquistarlo, de hacerlo tuyo. Por eso comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de Sura, ETF, plataformas de transacciones internacionales y fondos de inversión que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile de los mejores managers del mundo. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de Bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Este verano, Acedán te sorprende con su promoción de 4x3 en neumáticos. Sí, escuchaste bien. Si compras 4 neumáticos, solo paga 3. Visita cualquiera de nuestras 18 sucursales, desde Copiapó hasta Osorno, y no te pierdas esta gran oportunidad.
Hija dice...
¡Papá!
Papá, escucha.
¡Papá, choqué el auto!
Que tu mala audición no sea un problema. Vuelve a escuchar en HD con los audífonos Oticon de Rotary Kraus y aprovecha un 40% de descuento en tu segundo audífono. Rotary Kraus, queremos que escuches la verdad. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Una selección de primer nivel, con un nuevo estilo de juego, con la fuerza y la pasión de siempre. Un nuevo ciclo de Deportes en Agricultura. Con ediciones a las 7, 14, 19, 30 y 24 horas, ya está en marcha el nuevo Deportes en Agricultura. La mejor jugada. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información ustedes pueden encontrar en www.javihidráulica.com.
Sí, claro, y el día de hoy, Verónica y estimados auditores, vamos a hablar sobre un tema bien interesante, que es la nueva ley de modernización de la inocuidad alimentaria de los Estados Unidos, que poco a poco ha empezado a tomar vigencia con sus distintas normas. El 26 de enero, de hecho, es un día crucial para los campos más grandes, ya que tienen que cumplir con una serie de requisitos. Y Chile es exportador fundamentalmente de fruta contra estación, y una parte importante de esa fruta va a los Estados Unidos. Por lo tanto, es clave esta norma de inocuidad alimentaria, y también seguramente que la inocuidad alimentaria de nuestros productos se alineen con esas normas. Y para eso, para entender un poco más en qué consiste esta normativa y cuáles son sus efectos para nuestro sector exportador agrícola, tenemos en estudio a Ricardo Adonis, coordinador de inocuidad de ASOEX y gerente de desarrollo de FDF. Ricardo, bienvenido al Agro.
Muchas gracias, Verónica, Francisco, muchas gracias por la invitación.
Gracias,
Ricardo. A ver si podemos ayudar a los auditores, ¿sí?, a diferenciar o desenredar la madeja de la norma FISMA, se llama. Cuando escuchan FISMA es porque estamos hablando de esta norma de inocuidad de Estados Unidos.
Bueno, justamente quiero partir preguntándole eso. ¿Qué es esta nueva norma que se implementó en Estados Unidos?
Bueno, es algo que conceptualmente es muy simple. Es la norma de inocuidad de los productos alimenticios. FISMA viene en inglés, el Acta de Modernización de la Inocuidad Alimentaria. Yeah. Es como si dijéramos en Chile si hubiésemos actualizado el Reglamento Sanitario de Alimentos y en él incluimos también las frutas y hortalizas frescas.
¿Y ahí esta norma de cuándo es? ¿De cuándo existe?
A ver, bueno, legislación sobre inocuidad en Estados Unidos existe desde hace muchos años. Lo que pasa es que la revisión grande no se le habían hecho desde el año 1938.
Ya, ¿y ahora se hizo cuándo?
Empezó el 2014, más o menos.
Ya.
Fue un proceso muy largo, lo hicieron con consulta pública en todo el mundo. De hecho, recibieron creo que más de 100.000 comentarios de todos los países del mundo. Chile envió algunos de ellos también. Uh-huh. ¿Ya? Fue un proceso largo, compartido, que cristalizó con la publicación en el equivalente a nuestro diario oficial a fines del 2015.
Perfecto.
¿Y cuáles son los puntos más relevantes de esta norma y que influyen más en las exportaciones alimentarias y específicamente frutícolas de nuestro país hacia el norte?
En esa pregunta podríamos estar hablando todo el día, pero vamos a tratar de...
Tenemos como 15 minutos para conversar.
A ver, yo diría que hay tres aspectos en lo que atañe a nuestro sector agrícola. Hay una norma para campos, los productores que tienen uva, durazno, carozo, y solo tienen esa producción, digamos, no hacen embalaje, o hacen embalaje en su propio campo, tienen la norma específica de campo, parte 112. Las centrales frutícolas tienen su norma específica dentro de FISMA, la parte 117. Y en Estados Unidos, muy sabiamente, crearon otra norma que es para los importadores, donde al importador que está allá en Estados Unidos le dicen: usted tiene que asegurarse que todos los alimentos que traiga a Estados Unidos cumplan con mi norma FISMA. Por lo tanto, el importador puede venir a Chile, puede preguntarle a un productor chileno: explíqueme o demuéstreme, envíeme tal certificado, etcétera, etcétera.
Ya, una duda, perdón por la ignorancia. ¿Esa norma es para los importadores en Estados Unidos o para los exportadores a Estados Unidos?
No, la última que mencioné es para los importadores.
¿Pero existe una norma para exportadores?
No, existe una norma para productores y para centrales frutícolas.
Claro. Ahora, lo que ocurre es que cuando el importador se le exige algo, el importador de Estados Unidos, su proveedor es un chileno,
es una
y por lo tanto
exportadora normal,
una exportadora nacional, y por lo tanto
la exportadora congrega, ¿verdad?, la información de los productores.
Ya, pero la norma es para ellos, ya, sí, pero exacto, ellos la exigen aquí al exportador, ya, perfecto.
O en cualquier otro país.
Y la exportadora la deja al productor, y así por lo tanto es. Toda la línea requiere un estándar
de inocuidad alimentaria. Inocuidad alimentaria.
¿Y por qué se va implementando en forma ¿cómo se llama?
De a poco.
De a poco.
Mira,
paulatina.
Sí, esa es la palabra correcta. Pero yo creo que de a poco es más entretenido. Mira, el FDA fue bastante cauto en respetar la realidad agrícola, no solo de Estados Unidos, de todo el mundo. Entonces, como la norma es una revisión contundente desde el año 38, digamos. Además, primera vez en la historia que incorporan productos frescos. Antes no estaban incorporados en esta regla. Ellos dijeron, bueno, no vamos a sobrecargar a la agricultura con normas. Por lo tanto, vamos a hacer que el cumplimiento sea gradual de acuerdo al tamaño de la empresa. Bien. Asumiendo que una empresa más grande o tiene más recursos y puede implementar más rápido, o tiene más producto a la venta, por lo tanto anda más producto de ella dando vuelta en el mercado, por lo tanto a ellos es el primer momento de cumplimiento. Un año después vienen las empresas medianas y 2 años más vienen las empresas pequeñas. O sea, las empresas pequeñas le dan mucho plazo para implementar. Ese es el razonamiento de estos tiempos que suenan raros para uno, que en Chile ponemos una sola fecha de cumplimiento de todas las cosas. Digamos, acá no. Tuvieron esta gradualidad respetando la realidad agrícola de los distintos segmentos productivos.
¿Y en qué etapa estamos ahora? Porque ¿cuándo empezó a
26 de enero de este año, 2018, comienza a regir para las empresas grandes. Las empresas agrícolas grandes, que son las que venden más de $500,000 al año en frutas y hortalizas frescas. Ya. Esas son grandes.
Ricardo, lo que no entiendo, usted dice empieza a regir el 26 de enero. Antes, ¿era la antigua normativa que había, no existía, o son nuevas exigencias que instala esta
ley? Son nuevas exigencias que instala esta norma. Ah. Pero que, ojo, en Chile tenemos una fortaleza, que desde hace 15 años, como productores privados por exigencia de los retailers, tenemos una cantidad interesante de certificados de buenas prácticas agrícolas.
¿Y eso sirve?
Y eso ayuda mucho a tener hechas las tareas de
perfecto. ¿No?
Entonces, el diferencial que tiene que cumplir un productor que esté certificado para poder cumplir con esta norma FISMA es menor, digamos, que si no estuviese certificado. Chile es uno de los países, uno de los 10 países que más certificados de buena práctica agrícola tienen en el mundo. Entonces, la mayor parte de los productores de exportación ya cumplen en buena
práctica. Entonces, no hay que asustarse tanto.
No hay que asustarse. Ya. Hay una parte de la norma de campo que sí es complicada, bueno, que es la de agua de uso agrícola. Y es bastante complicada, hay que reconocerlo, pero para ella, en primer lugar, FDA le dio 2 años más de plazo. Es decir, los que parten ahora en enero del 2018, para la parte de agua tienen hasta el 2020 para cumplir.
¿Y por qué es complicado?
Mira, porque establece requisitos bien categóricos sobre contenido de contaminación bacteriana en el agua. Uh-huh. Y establece necesidad de muestreos de agua bastante más numerosos que los que estábamos acostumbrados. Entonces hay un costo adicional a eso, y además del costo está el tema, ¿qué hago si mi agua no cumple? ¿Ya? Por lo tanto, frente a esos escenarios, y esta norma es para todo el mundo, no solo para Chile, es bueno recalcar eso, dieron 2 años más adicionales de plazo. Por lo tanto, los campos grandes, con el capítulo de agua, la norma, tienen hasta el año 2020, los medianos hasta el 2021 y los más pequeños hasta el 2022. Uh-huh. Y más aún, como reconoció el FDA que esta norma quedó bastante complicada, hoy día están estudiando, no quiero que los auditores crean que esto ya está vigente, están estudiando la posibilidad de extender 2 años más de plazo el cumplimiento de la norma de agua.
Porque existiría un riesgo de que quedasen fuera de mercado algunos productos.
Sí, no le interesa eso al FDA, no están por el lado de dejar gente fuera de mercado, están por el lado de ver cómo los productores pueden cumplir de mejor manera. Entonces se pueden buscar otras alternativas de manejos de agua, etcétera, etcétera.
¿Pero cambia tanto respecto a lo que existe actualmente?
Sí, se cambia harto.
Mira, ¿en este punto?
Es un tema bastante técnico, pero de partida cambian al indicador de contaminación del agua. Uh-huh. ¿Ya? Cambian a la bacteria que hay que pesquisar de partida. Uh-huh. ¿Ya? Entonces...
perdón, Ricardo, sí. ¿Y por qué?
Bueno, porque la ciencia ha avanzado mucho. O sea, cuando antes tú podías medir coliformes totales, un tipo de bacteria, una población completa, hoy día puedes ser mucho más específico. Entonces mides Escherichia coli, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es un cambio importante. Claro. Ahora, la norma en sí es bastante compleja, porque tú tienes que tomar una cierta cantidad de muestras, calcular la medida geométrica, ver si cuadra o no cuadra, y ahí te acepta un conjunto de medidas de corrección. Pero todo esto lo que están estudiando es estudiando ver si pueden dar 2 años más de plazo para poder implementar mejores medidas de corrección en los casos de los productores que no tengan otra fuente de agua. Y eso yo creo que es más relevante en otros países que en Chile incluso.
¿Ah? Esto llegó para quedarse. O sea, hoy
por
día
supuesto,
no,
es una
no
ley.
Saca mucho con reclamar con
no, mira,
de
gracias
de
los productores,
una tendencia.
Disculpa, gracias a los productores chilenos. No están reclamando porque ya estamos muy avanzados con las BPA. La industria chilena desde hace mucho tiempo comprende que para estar en los mercados hay que cumplir con los requisitos más exigentes que hay en el mundo, y eso nos ha permitido avanzar en la exportación de frutas, como bien señalabas tú, Francisco. Somos líderes de exportación en muchos rubros. Entonces esta forma de ser de la agricultura chilena, de cumplir los requerimientos que nos establecen los mercados, es parte del secreto de nuestro éxito, en vez de ponernos a reclamar y etcétera. Así que es una ley, más que digo, va a quedarse, está para siempre, considerando que FDA ha sido súper cauto, ha dado plazos diferenciados, está estudiando cómo facilitar el cumplimiento de ciertas partes. Recién ahora, en enero, publicaron una guía donde dicen que las primeras auditorías van a ser discrecionales, en el sentido que no van a ser... analizando la ley en su totalidad, también las primeras auditorías van a ser graduales, ¿ya? Es decir, es un esquema bastante adecuado.
Para y es una norma que rige para todas las exportaciones, para los diferentes frutos, especies, para todo.
Para todo lo que vaya a Estados Unidos, en primer lugar, pero hay algunas excepciones. Bien interesante la pregunta. Ellos dicen productos que normalmente no se consumen crudos estarían exentos. ¿Qué cosa no se consume crudo? Poroto, espárrago, etcétera, eso, cranberries, etcétera. Hay un listado en la misma norma, un listado largo de productos. Granos también están exentos, avena, cebada, trigo, etcétera. ¿Ya?
Perfecto.
Y pidiendo ciertos permisos, digamos, los productos para industrialización también podrían estar exentos de cumplir la ley. Pero fruta fresca, que es lo que por claro. nosotros, está toda, tiene que cumplir con la ley.
Que lo que se consume tal cual como viene.
Sí, porque además en muchos países no se lava la fruta antes de comerla. Entonces,
estamos conversando con Ricardo Adonis, coordinador de Inocuidad de Asoex y gerente de desarrollo de FDF. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta para seguir conversando con él.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues...
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Metal, siempre presente en el campo chileno, presenta Sulfocup, Sulfocup Premium y Viticup. Estas mezclas de fungicidas y bactericidas en polvo permiten aplicaciones rápidas y eficientes, ayudando al control preventivo de oidio y pudrición ácida en viñas y uva de mesa, complejo fungoso y de bacterias que ataca las vides en verano. Además, no deja residuos en el fruto, no tiene restricciones de carencia y, como todos los productos de Quimetal, cuenta con certificación orgánica. Contáctenos en www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano. En Quimetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y le cuento que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl.
Estamos conversando con Ricardo Adonis, coordinador de Inocuidad de ASOEX y gerente de desarrollo de FDF. Bueno, hablábamos que el 26 de enero ya tiene que entrar en vigencia parte de esta nueva normativa norteamericana. Usted nos explicaba un poco de qué se trata y que el tema del agua, digamos, podría ser una de las complicaciones.
Así es.
¿Existe otra complicación para los productores o exportadores chilenos o no?
No, hemos estudiado mucho. De hecho, yo soy instructor de FISMA también.
No vemos
efectivamente otra complicación mayor que ya en lo que se refiere con el agua de uso agrícola. Ya. Ahora bien, también, se me olvidó decirlo, la norma estableció el concepto de agua de uso agrícola, aquella que toca al producto o a la superficie de contacto con el producto. Por lo tanto, muchos rubros, por ejemplo manzanos, el agua de riego, no es agua de uso agrícola para la norma.
Y no necesita
cumplir con la norma. Es solo el agua que toca al producto. Yeah. Por ejemplo, el agua que uso en aplicaciones. Por ejemplo, obviamente el agua que uso para lavado, ¿eh? Esa es el agua que tiene que cumplir con esta norma. Por eso es tan estricto. Perfecto. Porque es agua directo contacto con el producto.
Que tenga directo contacto con el fruto, no necesariamente
esté
con
en
la
el
raíz.
Árbol, no necesariamente con la raíz.
Perfecto.
Exactamente. Sí.
Perfecto, eso nos deja mucho más claro y da más tranquilidad también a los productores.
Sí, sí.
Desde el punto de vista, del Estado, ¿qué organizaciones están involucradas en que esto efectivamente se aplique bien en nuestro país? ¿O es algo que de manera natural, al estar encadenado desde el productor hasta el importador en Estados Unidos, desde el productor acá, ¿no es cierto?, en una parcela en Chile hasta Estados Unidos, ¿naturalmente se va a dar? ¿O hay organizaciones en nuestro país que tienen que estar velando por este cumplimiento? Pienso, en el SAC, en la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria. ¿Tiene algún rol en esto, Achipia, o no tiene ningún rol?
A ver, mira, aquí hay una génesis.
Ya.
Chile, la inocuidad alimentaria, en la práctica, ha estado bastante liderada por los procesos de certificación de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Es un modelo X que ha dado muy buen resultado por lo demás. Uh-huh. El Estado supervisa alguna de esas funciones básicamente a través del SAG, y en lo que guarda en relación con las frutas de exportación, ¿verdad? Residuos plaguicidas, inspecciones a campo, etcétera. Ahora, la aplicación de esta norma o la preparación para esta norma ha seguido un modelo similar al de la certificación, en el sentido que han sido los privados los que han dicho, se me acerca esta norma, ¿qué tengo que hacer para cumplirlo? Entonces, tenemos que mandar a alguien que se prepare en Estados Unidos para que sea el relator oficial, ¿verdad? En el caso que sigo yo, que he dado curso a 1.500 agricultores, digamos, que es uno de los requisitos, y cómo vamos implementando, y ahí van habiendo asesores privados, etcétera. De lo que tú me preguntabas, Achipia ha tenido un rol bien interesante de soporte, porque acabamos de terminar en la mañana, estuve en una ceremonia en Achipia, se hizo un proyecto de colaboración entre Chile y México para ver los aspectos más críticos de FISMA comunes entre ambos países, y se editaron unos videos, folletos, etcétera, para los agricultores. Por lo tanto, ahí Achipia ha jugado, o va a jugar, digamos, con estos materiales que acaba de entregar esta mañana, un buen rol de soporte para la implementación.
Perfecto, de soporte y difusión, fundamentalmente.
Pero depende directamente del exportador privado.
Sí, la decisión y cómo hacerlo.
Ricardo, y aparte del agua, ¿qué otro aspecto cambia, por ejemplo, profundamente con esta normativa?
Bueno, profundamente yo diría que no, pero tema interesante, capacitación, por ejemplo, tiene un rol importante porque todos los otros temas son técnicos. Tú el agua la arreglas con tecnología, los abonos orgánicos lo arreglas con tecnología, ¿verdad? La madurez, todo eso lo arreglas con tecnología, la limpieza lo arreglas, pero la capacitación no, sigue siendo la misma receta, cómo evitar que las personas generen riesgo de inocuidad de producto, es a través de capacitación. Y dado que un tema tan amplio, el FISMA establece temas específicos en capacitación, ¿ya? en forma tal de estar muy seguro que todos los trabajadores que trabajan en frutos de exportación tengan el mismo nivel base de conocimiento. Entonces, ahí exige ciertas materias. Por ejemplo, al menos un supervisor del campo tiene que haber hecho el curso oficial, que es con el currículum FISMA, ¿no? Es un curso que no se puede inventar, viene hecho desde Estados Unidos. Después, las personas que trabajan en el campo tienen que tener capacitación en prácticas de higiene, tienen que tener capacitación bien importante en reconocer y avisar síntomas de enfermedades estomacales, porque ellos pueden transformarse en contaminadores importantes, digamos. Los trabajadores que trabajan en cosecha tienen que recibir capacitación en reconocer fruta que no deberían cosechar porque tiene algún riesgo, ¿ya? Entonces son básicamente esos tres temas, que son temas específicos. Ya no se habla de capacitemos, sino que capacitemos para FISMA en estos tres temas específicos, en forma tal de asegurar que los trabajadores han recibido las instrucciones adecuadas, no cualquier instrucción, sino que las específicas que tienen más importancia con la inocuidad, ¿ya? En el uso de abonos orgánicos, guano fresco, por decirlo de alguna manera, si bien no está prohibido el uso de guano fresco, gracias a Dios en la fruta se ocupa fuera de temporada, privilegia el uso de guano compostado. Entonces, sí, a muchos agricultores les ha interesado este tema de que ellos pueden compostar guano en el campo y de esa manera obtienen un producto que es mucho más inocuo, evidentemente, que un guano crudo. Eso es algo que podríamos decir nuevo, ¿eh? Pero no es difícil hacerlo, ¿eh? Según aparece en el mismo manual. La presencia de animales. El FISMA reconoce que la agricultura se hace en campos abiertos, que está sujeta a presencia de animales, aves normales, naturales, ¿verdad? Entonces no se pueden combatir, no se pueden ni se deben eliminar. Entonces, frente a esa variabilidad biológica que hay en los campos, hay que pagar un precio, asegurarse de cosechar fruta que no esté contaminada. Entonces pide una inspección de precosecha respecto a eso, ¿ya? Etcétera, y hay cosas de ese estilo.
¿Qué otras legislaciones tipo FISMA existen en distintos lugares del mundo en los que estemos ampliamente expuestos como productores frutícolas? Pienso en el mercado chino, por ejemplo.
Bueno,
¿existen ejemplos ahí? ¿Qué se está haciendo ahí?
A ver, hay legislaciones tipo FISMA en Corea, relativamente similar en Indonesia. China, esta mañana me informé, está trabajando, está en este momento actualizando sus normas específicas, tienen un plazo y llegado el momento van a preparar una norma de inocuidad una vez que empaqueten sus normas específicas, probablemente, dicho de una manera muy simple, y todo indicaría en potencial que ellos probablemente van a elegir un modelo similar al FISMA, que es de prevención de riesgo en la agricultura, de riesgo de inocuidad, en vez de una reparación de cosas una vez que ocurra.
¿Y en el mercado europeo cuál es la situación actual?
Bueno, el mercado europeo tiene la normativa de la Unión Europea, pero en realidad las certificaciones privadas ahí tienen un rol muy importante, ¿verdad? Global Gap, etcétera,
¿verdad? ¿Es menos exigente el mercado europeo que el
norteamericano? No, son exigencias de distinto nivel. Los europeos son muy muy estrictos en control de residuos plaguicidas, aunque hayan trazas, es muy complejo, mientras que la norma FISMA está focalizada en los riesgos biológicos, microbiológicos específicamente, en que no se nos vaya a enfermar un consumidor por estos temas. Y de hecho, bueno, uno ve, yo recibo todos los días los reportes desde Estados Unidos, todos los días hay gente que se está enfermando por comer algo. Entonces eso es lo que ellos quieren combatir.
Y en Europa se está mucho más avanzado en eso, entonces, ¿o no?
No, son visiones distintas. En Europa están mucho más avanzados en los controles de residuos plaguicida, son mucho más atentos a ello. Estados Unidos tiene su sistema de control de plaguicida que le ha funcionado desde siempre. Ellos toman muestra en cada partida prácticamente que llega a Estados Unidos y siempre estamos bien. Probablemente en Estados Unidos sienten que tienen el tema de plaguicida probablemente
más controlado
y a los europeos les preocupa mucho. Son visiones distintas.
Sería interesante poder ir repitiendo los plazos para pequeños y medianos. De tal manera también irle dando tranquilidad y que vayan ellos preparándose para este nuevo escenario.
Bueno, tiempo para prepararse hay. El mismo FISMA ha dicho, ¿verdad?, esto se puede implementar de manera gradual. Está esta instrucción que publicaron en enero de este año de que las primeras auditorías, por lo menos los packing de campo, van a ser un poquito más no específica de la norma, sino que graduales, ¿verdad? Tenemos las señas que la norma de agua va a ser probablemente extendida por un tiempo. Entonces los plazos serían campos grandes que vendan más de $500,000 anuales en fruta y hortaliza fresca, 26 de enero del 2018. Uh-huh. Campos medianos que vendan entre 250.000 y 500.000 a enero 26 del 2019, y campos pequeños que vendan entre $250,000 y $25,000 26 de enero del 2020.
Tenemos harto tiempo. Ricardo, una norma de este tipo, ¿cómo se fiscaliza? Por ejemplo, ¿contempla sanciones?
Contempla sanciones si es que te pillan en algo grave.
¿Y eso se pilla allá o acá?
En cualquiera de las dos partes. Hay tres instancias probablemente. Una es la más estresante, de hecho, esta semana ya hay inspecciones de FDA, viene inspector gringo, a empresas chinas, ¿ya? Pero eso tiene un límite económico, no pueden mandar gente, todo el mundo acá, no pueden verlos todos, entonces un límite y una cantidad de instalaciones que inspeccionan cada año. Claro, esas instalaciones sufren un momento bastante estresante, una inspección que dura 2 días, no es simple, y muy detallada. Y ahí pueden salir problemas menores, medianos o grandes, ¿verdad? Y cada uno, eso es una relación privada entre el FDA y la empresa inspeccionada. Esa es una manera. La segunda manera son en la recepción del producto, ¿verdad? Ellos aleatoriamente toman muestras para análisis de residuos plaguicidas, ya desde hace un par de años están tomando muestras para análisis microbiológico, a ver si hay patógenos en la fruta, ¿verdad? Bueno, la tercera forma puede ser a través de los importadores, que no hay que mirarla menos, el importador tiene que asegurar que todos los proveedores cumplen, por lo tanto ahí el escenario es bastante abierto, ¿verdad? Por lo tanto hay distintas maneras de ver o evaluar si los productos
están cumpliendo. Y las sanciones son importantes, cosa
sí,
que
o sí, sea, sí.
No vale es una la pena escala. Tratar de saltar
no, o sea, mejor mira, cumplirlo. Sí, pero porque además
sanciones que no te van a comprar
no
más.
Te dejan exportar a Estados Unidos hasta que tú arregles y ahí te juegas la temporada,
la vida.
Esa es la principal sanción.
Okay.
Sí. Pero yo creo otra principal, que es la pérdida de confianza, que eso Chile lo ha ganado. Hemos trabajado mucho en el sector agrícola en mantener confianza en que nuestros productos son sanos para comérselo, y no se puede perder esa confianza.
Uh-huh. ¿Mm? Y esta parte importante también del rol que ha tenido y que tiene la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile.
Exactamente, por eso existe este Comité de Inocuidad, del cual yo soy el secretario ejecutivo, donde un grupo de empresas, 15 me parece, se reúnen mensualmente, se saca un boletín de inocuidad que se distribuye a todas las empresas de Chile para estar bastante alerta y dar instrucciones, recomendaciones, etcétera, cómo enfrentar mejor estos temas.
Perfecto, Ricardo. Okay. Adonis, muchas gracias por habernos acompañado. Muy interesante el tema, y por Dios que hay que informarse.
Sí,
¿cierto?
Hay que informarse. Como era tu primera pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantas dudas sobre esto? Bueno, por falta de información. Hay que aprovechar que el proyecto Achipia, que acabo de mencionar, esta mañana se cerró, lanzó la normativa en español, lo cual es muy bueno. Así que yo ahí diría que la gente vea la página web de Achipia, porque van a encontrar la norma en español, que era algo que no estaba.
Exactamente. Perfecto, y se puede informar de esa manera.
Cosa, y lo llama usted
también.
Muchas también gracias. Puede ser.
Ok, gracias a ustedes también.
Yo les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis es tu partner para el crecimiento.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen y Arista, Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Y estamos con el tercer entrevistado de este fin de semana. Se trata de Luis Sáez, académico del Departamento de Gestión Agraria de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, quien justamente nos viene a hablar de un par de proyectos que son reinteresantes, que tienen que ver con la quinoa, que cada vez ha sido más rescatada como clave también en el rol alimentador. De hecho, hace 3 o 4 años atrás, me acuerdo que la FAO lo decretó como el Año Internacional de la Quinoa, o sea, a ese nivel, por sus propiedades.
Oye, es tan rica y yo como que la preparo poco. No, como poco.
Es que hay que saber prepararla bien también.
Poco. Es que no existe mucha cultura en relación a la quinoa. Yo creo que desconocemos mucho también.
Así es.
Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Luis. Gracias por acompañarnos.
Bienvenido.
¿Qué importancia tiene justamente y trayectoria la quinoa para la alimentación, para nuestra cultura alimenticia?
Bueno, gracias por la invitación. Y claro, como ustedes decían, efectivamente la quinoa es un alimento muy interesante que se conoce poco, digamos, ¿no? Entonces, en nuestra Universidad de Santiago, digamos, hemos preocupado por la alimentación saludable, digamos, pero también vinculada al desarrollo de los pequeños productores. Hemos ido investigando este tipo de alimentos, digamos, ¿no? Que este es un alimento, la verdad, poco conocido hoy, pero ancestral, digamos, ¿no? De las culturas incaicas, digamos, ¿no? Que se han desarrollado a lo largo de todo Sudamérica, gran parte de Sudamérica y prácticamente todo Chile. Y que son con alimentos nutricionalmente muy ricos, digamos, ¿no? Y entonces nosotros estamos preocupados de ese rescate. ¿Ya? Esa es un poco la lógica, digamos, de nuestro trabajo en la universidad.
¿Y cuáles son los beneficios de la quinoa?
Bueno, el principal beneficio por el que es conocida es por su alto contenido de proteína, muy semejante a un huevo, a la leche, en fin, ¿no? O sea, de ese nivel. Y además,
pensé que era más semejante al arroz, a la...
No, todo lo contrario. La quinoa debiera reemplazar el arroz, debiera reemplazar el trigo en términos de calidad nutricional, ¿no? O sea, en términos de las personas que están preocupadas ahora.
O sea, engorda menos, chiquillo, engorda menos.
Y nutre más, digamos. Es una proteína, muy alta ya en concentración, pero de muy buena calidad, además, digamos. Un tema técnico, digamos, pero en el fondo tiene lo que se llaman los aminoácidos esenciales, que son algunos que los seres humanos no podemos reproducir, digamos, no podemos generar, y entonces la quinoa te los entrega, digamos. Entonces, por eso que nuestra universidad, digamos, está preocupada de este tipo de alimentos, digamos, que son saludables, no es solo porque sea ancestral, sino que porque además es un alimento saludable que se ha perdido en el camino, digamos, justamente reemplazado por el trigo y el arroz, digamos, que obviamente termina siendo mucho más barato, termina siendo más fácil de preparar, en fin, la cultura nuestra lo ha conocido más, pero son alimentos menos saludables que la quinoa.
Capaz que los incas eran tan evolucionados porque consumían mucha así quinoa, es, entre otras cosas.
Bueno, claramente, digamos, hay reportes así de naturaleza, digamos, ¿no? que son muy interesantes, porque efectivamente, o sea, no solo tiene proteína, ¿no? Porque eso es por lo que es más conocida, pero también tiene ácidos grasos, digamos, insaturados, omega 3, omega 6, en fin, tiene fibra, en cuanto ayuda a la digestión, tiene energía, y por lo tanto para los deportistas,
es
considerado un superalimento, y como ustedes decían al inicio, efectivamente la FAO hace algunos años lo declaró como el Año Mundial de la Quinoa, digamos, y bueno, nosotros veníamos de antes investigando este tipo de producto y por eso nos ha ayudado, digamos, ¿no? Nosotros no solo investigamos la quinoa, entre paréntesis, hay un grupo a nivel internacional, pero en Chile también, que se dedica a estudiar la quinoa, y está bien, ¿no? Pero nosotros más bien lo que estudiamos es, desde nuestra universidad, digamos, alimentos saludables. Uh-huh. O sea, puede ser la quinoa o puede ser otro producto.
Otros,
como, claro, por ejemplo, el cochayuyo, en fin, que podemos hablar en otro momento, digamos, ¿no? Pero alimentos saludables, digamos, ¿no? El cochayuyo, así, claro, la gente pone esa misma cara que pones tú.
A mí me encanta el cochayuyo, y me lo preparan exclusivamente a mí en la casa, porque no le gusta ni a mis hijos, ni a mi mujer, no le gusta a nadie, solo a mí. Así que es menos como solo mira, cebollita.
Lo mismo escuché yo, porque en fondo todo esto es un círculo, digamos, que desde la universidad nosotros lo vamos estudiando y hacemos investigación interdisciplinaria. Entonces, aquí vienen todos estos temas, digamos. O sea, primero, la quinoa es desconocida porque no hay, entonces hay que preocuparse de sembrarla. Para sembrarla hay que comercializarla, digamos, ¿no? Y para eso hay que generar canales de formales de comercialización. Sobre cada uno de esos puntos nosotros vamos trabajando, pero para que alguien la comercialice tiene que ganar dinero, entonces hacemos más eficiente el cultivo de la quinoa, ¿no? Entonces, te fijas, le generamos valor, que es un poco va en la lógica de nuestro proyecto. Y finalmente, digamos, bueno, hay que estudiar los canales de comercialización, y finalmente el consumidor tiene que saber prepararla, saber consumirla. Y entonces también hemos avanzado en facilitar el consumo de quinoa, digamos. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago, digamos, hemos hecho algunas estrategias que tienen que ver con los otros proyectos que seguramente vamos a conversar respecto de cómo consumirla mejor. Por ejemplo, en snacks saludables, en algunos snacks de tipo salado, por ejemplo, pero siempre bajo en nutrientes críticos, que son otros proyectos que hacemos, preparaciones más fáciles, digamos, más amigables, incorporarla en el pan, por ejemplo, en fin, de distintas formas. No solo lo más conocido en Chile, que es el grano, digamos.
Yo quiero saber eso.
A propósito, ¿en qué regiones, antes de entrar al detalle de los proyectos en los que ustedes
a la
están,
receta cocina, antes de
sí, bueno.
¿En qué regiones del país se está produciendo más la quinoa? ¿Y a qué nivel de productor? ¿Sigue siendo de muy pequeño productor la quinoa?
Sí, bueno, principalmente la quinoa es de pequeños productores, y está... A ver, está distribuida a lo largo de todo el país. La quinoa tiene una característica muy interesante. Técnicamente se llama que es muy plástica, es decir, que se adapta a diferentes climas y regiones. O sea, normalmente uno la tiene asociada al altiplano, 3.000, 4.000 metros de altura.
Cuando uno va a San Pedro de Atacama, el viaje, uno va a cualquier restaurante y le ofrecen un timbal de quinoa con no sé qué cosa.
Esa es la zona más conocida. Pero la quinoa, nosotros la estamos justamente en nuestro proyecto, están principalmente concentrados a nivel del mar, por eso, digamos así. Entonces, crece, dado eso, ¿no? Se cultiva bien desde el nivel del mar, la zona de Pichilemulo, la región de O'Higgins, del Libertador, hasta, como dices tú, la zona norte, el altiplano de Iquique, San Pedro, en fin, esa zona de ahí. Y también está reportada, o sea, está hoy día vigente en la zona de la Araucanía, los ríos, en fin, donde ahí está vinculada principalmente a pequeños productores mapuches, digamos, ¿no? En la zona norte, los aymara, y en la zona central, agricultores más tradicionales, digamos, de la zona.
O entonces, sea, se da a lo largo de todo el país. ¿Se a los pueblos originarios
sí,
a esta
claro,
producción?
Sí, claro, que sí, claro. Hay todo un acervo cultural, digamos, que se rescata de ahí, desde el cual nosotros hemos ido haciendo investigación participativa que hacemos desde la universidad, digamos, ¿no? Conversando con los agricultores, en fin, y desde ellos vamos levantando las demandas de posibles proyectos.
A propósito, antes de hablar de los proyectos que tienen que ver con una característica también de la quinoa para que se usa a nivel industrial, cuéntanos, ¿cómo es más fácil comerla? Porque tú decías en snack, por ejemplo, para los niños, ¿cómo se introduce este producto que no es tan...
Sí, claro.
Hace bueno, apetecible a primera vista.
Sí, mira, la quinoa tiene como dicen, tiene algunos problemas, entre comillas, para consumirla, lo cual nosotros hemos transformado en oportunidad. Voy a dejar iniciado ahí como un proyecto.
Pero por ejemplo,
la quinoa es lo que más consumimos nosotros, lo que más conocemos es el grano. El grano está cubierto por una película en su testa, digamos, en el grano, tiene una película de una sustancia que se llama saponina, que es muy amarga. Piensa en un jabón, digamos, y esa es la que, si tú la lavas, te genera un poquito de espuma todavía. Entonces, esa saponina hay que sacársela al grano para poder consumirla. Es una protección natural que tiene la planta, digamos. Y para sacarla se han creado dos procesos. Uno que ya se está dejando de lado, que era lavarla. Los aymara, en fin, le llaman los siete lavados, digamos, ¿no? Con lo cual ustedes entenderán que hay un problema del agua y empezamos a hablar, no sé,
la huella hídrica es grande.
Por lo tanto, eso se ha dejado de lado. Bueno, y además que lavar una semilla te invita a la semilla a empezar a brotar y por lo tanto se puede descomponer más fácil. En fin, y entonces después de eso se generó un proceso que es una máquina que como que raspa el grano, digamos, ¿no? Es abrasiva, digamos, ¿no? Y lo escarifica, ¿sí? En fin, le raspa y le saca este polvito, digamos, que es muy rico, muy concentrado en estas sustancias que es muy amarga, que es la saponina. Bueno, después de eso puedes comer el grano, digamos.
Pero Rocío, ¿nosotros cómo la compramos cuando vamos al supermercado?
Tú la compras y vas a comprar un kilo de quinoa en grano.
No, pero cuando nosotros vamos al supermercado...
¿Ya tiene ese proceso?
Ya está con ese proceso.
Ah, por eso, pues nosotros la comemos así, ¿no?
Y ya está con ese proceso y ahí la preparas...
Igual un poquito amarga, igual sí que es un poquito amarga.
Pero por eso que es recomendable lavarla un poco. Tú la lavas un poco y ya se te quita
la amargura. Va bajando esa amargura.
Claro. Y entonces, bueno, ahí la puedes procesar muy parecido al arroz, efectivamente, ¿no? Necesita un poquito menos de agua, menos tiempo de cocción.
Más rápido.
Bueno, pero la forma de preparar el grano hay infinidad, ¿no? O sea, los chefs chilenos y de otros países han jugado mucho con eso, han hecho, no sé, rolls de quinoa, pastel, en fin, hay muchas preparaciones, pero esa es la del grano, digamos, ¿no?
Te proponemos seguir explorando y profundizando sobre estos tres proyectos en los que está involucrado los H respecto a la quinoa a vuelta de una breve pausa comercial.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal, siempre presente en el campo chileno, presenta Sulfocup, Sulfocup Premium y Viticup. Estas mezclas de fungicidas y bactericidas en polvo permiten aplicaciones rápidas y eficientes, ayudando al control preventivo de oidio y pudrición ácida en viñas y uva de mesa, complejo fungoso y de bacterias que ataca las vides en verano. Además, no deja residuos en el fruto, no tiene restricciones de carencia y, como todos los productos de Quimetal, cuenta con certificación orgánica. Contáctenos en www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano. En Quimetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos a lo largo del país. Ya más de 81 años, más de 80 años la Radio Agricultura, pero cada día más modernizándose en estos estudios fantásticos que tenemos en Avenida Providencia y cada vez con más señales a lo largo de todo Chile, donde nos escuchan cada vez más. Y estamos aquí, como cada semana, junto a Verónica Díaz y con nuestro tercer entrevistado del día de hoy para este fin de semana, con Luis Sáez, académico del Departamento de Gestión Agraria del USACH, con quien estamos conversando justamente sobre la quinoa. Y hay, Verónica, tres proyectos en los que está justamente trabajando la USACH. Pero antes de comentar esos proyectos, se me está yendo siempre.
Para eso estoy.
La Verónica me estaba haciendo unas señas porque me decía morisqueta. Se me estaba olvidando nombrar, y eso es inconcebible, a uno de nuestros fantásticos auspiciadores. Se trata de Sintac, líder en acero en Chile, que llega a tu campo con su innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado, tienen mayor durabilidad en comparación con los postes de madera, así que no lo olviden, Sintac. Bueno, y continuamos conversando con Luis Sáez.
Y ahora sí que hablemos de estos proyectos, Luis, porque están llevando a cabo dos proyectos en base a quinoa que tienen que ver con biopesticidas.
Así es.
¿De qué se tratan?
Bueno, como te decía, desde la Universidad de Santiago, en esta lógica de alimentar mejor a la población, y pero también darle ciertos beneficios a los agricultores, que son los productores de este producto, hemos ido generando distintas iniciativas. Entonces, yo les comentaba hace un rato de que para procesar la quinoa, esa que tú te comes, digamos, el grano hay que desaponificarlo, es decir, sacarle esta saponina, esta cosa amarga, y que se hace descalificando. Bueno, al darnos cuenta, o sea, al andar en terreno, digamos, desde la universidad, nos dimos cuenta de que en la planta procesadora de quinoa, que nosotros trabajamos en la zona de Paredones con la empresa esta Promauca que te nombraba recién, digamos, que son pequeños productores, pequeños empresarios, digamos, ¿no?, que trabajan ahí con los productores, nos dimos cuenta que tenían así una ruma, digamos, ¿no?, un montón de este polvo blanco, digamos, que es rico en saponina, y que no saben qué hacer con ello, digamos. O sea, para ellos es basura, es desperdicio, es un problema. Entonces nosotros tomamos ese insumo, digamos, y lo caracterizamos. Entonces encontramos de que efectivamente tenía alto contenido de saponina, y empezamos a investigar en qué usos podía tener esta saponina, con el primer antecedente de que la planta de quinoa, como digo, la tiene incorporada, y que eso le permite protegerse de ciertas enfermedades. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que servir para alguna vez. Y es así como empezamos a evaluarla en el control de nematodos, digamos, ¿no? Los nematodos son una especie de gusanos que atacan las raíces de muchas plantas, en este caso principalmente las vides. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Innovación, digamos, de la sexta región,
yeah.
Y por lo tanto buscamos los mismos productores de vides de la zona, digamos, que son altamente, ahí hay alta concentración de superficie, y entonces hicimos una alianza con ellos y les propusimos este proyecto. Entonces están vinculados los productores de quinoa, esta empresa procesadora, y estos productores de vide con nuestra Universidad de Santiago, ¿no? Entonces ahí empezamos a probar este producto, qué capacidad letal tenía, primero si lo podíamos aislar, si lo podíamos caracterizar, en fin, toda la parte más técnica, en todos los laboratorios del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que está dentro de la Universidad de Santiago, y empezamos a probar eso, como digo, primero pruebas in vitro, en fin, etcétera, y ya estamos en la segunda temporada en que estamos haciendo análisis, ensayos en terreno con vides, aplicaciones a vides que están instaladas de mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, y está controlando efectivamente los nematodos mucho más que el control químico que se hace con algunos otros productos.
Sí,
así no con hemos, mayor grado de eficiencia.
Con mayor grado de eficiencia. No hemos, te voy a hacer la salvedad, que no me he hecho la comparación en un ensayo en las mismas condiciones, con cómo se tiene que hacer un ensayo para comparar los dos productos, pero sí. Los productores de vide nos informan de que normalmente para ellos el control es menor que logran con estos químicos, mucho menor, digamos, pero perfecto, que lo que están logrando con el producto nuestro. El producto está muy incipiente, tenemos que desarrollarlo y esperamos ya a fin de año de este 2018 tener ya algo más que mostrar en términos concretos de las dosis, etcétera, ¿no? Pero como digo, ya vamos en la segunda temporada de prueba en terreno y está funcionando bastante bien. Por lo tanto, al ser un producto que genera la propia planta, digamos, nosotros lo consideramos un biopesticida, claro. y podría ser usado en cultivos de tipo orgánico, de tipo agroecológico, digamos, ¿no?, con la lógica agroecológica, que también es un sentido que al Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago, donde yo trabajo, nos interesa, digamos. O sea, está en la misma lógica de esto que les decía al inicio, Universidad de Santiago generando productos saludables para la población y con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Ese es el producto que estamos desarrollando ahí. En este momento estamos muy concentrados en vide. Ya lo empezamos a probar en tomate, que es otra planta.
Ya, pero está dando los resultados, esperando resultados positivos.
Ah,
o sea,
así es.
Las perspectivas
son
futuro
totalmente. Claramente vamos a tener un producto ahí, no hay duda.
Ya.
Lo que nos queda es saber, porque las quinoas son distintas, digamos. Entonces, ¿con qué tipo de quinoas va a ser mejor? ¿Cuál es la dosis letal que vamos a tener que usar? Ya. En fin, son esos detalles técnicos muy importantes y muy difíciles de sacar, digamos. Pero que controla, ya estamos seguros que controla.
Perfecto.
Es un producto que está bien.
Hablamos de este biopesticida y también hablamos de las potencialidades de la hoja. ¿Existe algún otro subproducto, no es cierto, que se pueda ir extrayendo de la...
Bueno, la planta de quinoa es muy noble, ¿eh? Y en la Universidad de Santiago nosotros creemos que se puede usar completa, ¿eh? Por ahora nosotros estamos trabajando en el grano y todos sus derivados que hablábamos, harina y en fin, A partir del grano, estos snacks saludables que le llamamos nosotros, ¿no? Que podrían ser usados en, qué sé yo, al desayuno, tipo lo, como parecido a los cereales, digamos, ¿no? O en alguna fiesta, en algún lugar así donde se usen estos productos más salados, en fin, para compartir. Pero siempre tratando de respetar la ley de etiquetado que existe hoy día, ¿no? Uh-huh. Que no tenga sellos negros, digamos.
Pero
digamos,
la quinoa debe ser lo más sana que hay, no
exacto.
Debe tener ni una.
Lo que pasa es que cuando. No, la quinoa como tal no tiene, pero cuando le empiezan a agregar, y, en fin, claro, que, no sé, pues, claro, exactamente. Pero nosotros estamos cuidando eso, digamos, ¿no? Usando grasas adecuadas, no grasas animales, pensando también en los veganos, en fin. Entonces, ahí está la semilla, digamos, el grano. Y todas sus preparaciones. Después la hoja, que ya lo comentábamos, o sea, principalmente como ensalada y también haciendo harina de hoja para incorporarla a productos saludables como el pan, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con una microempresaria de acá de la región metropolitana, la panadera, digamos, ¿no? Y estamos elaborando en este momento desde la Universidad de Santiago, digamos, este tipo de proyectos para ver si podemos incorporar estos alimentos al pan, ¿no? Y hacerlo de una forma mucho más amigable de consumir. Uh-huh. Y bueno, y el subproducto este de la saponina que hablábamos, que nos permitiría matar nematodos, ¿no? Pero eventualmente o sea, se puede usar, de hecho se usa, digamos, hay que ponerlo ya como más como proyecto de investigación, el tallo para el consumo animal seguro, y las raíces, digamos, como también tienen algunos componentes, entre otros, sirven por lo menos para hacer tinturas, digamos, ¿no? Pero nuestro enfoque desde la Universidad de Santiago, de nuestro grupo de investigación, va mucho más hacia generar productos que alimenten a la población humana, ¿eh? Uh-huh. También a los animales, también, pero ya va más lejos de nuestros alcances, digamos.
Súper interesante estos proyectos, que son proyectos que van en la línea de alimentar a la población.
Tengo que convencer a mis hijos que comen quinoa.
Claro.
Pero los niños no son muy...
Les cuesta por el tema de esa...
Es que no hay
de
que
ese amargor. Por
hay
el tema de ese amargor, pero en la medida que uno se lo vaya, que se vaya quitando ese amargor a través de irlo desarrollando.
Es que no hay que decirle nada. Hay que prepararlo y prueben.
Echarle mayonesa. Y ahí...
Hay otro alimento que está muy dejado de lado en Chile, que son las legumbres, y entre ellas las lentejas, digamos, ¿no? Y en los hogares, por lo menos en el mío, se preparaba lentejas y se le ponía un poquito de arroz, digamos.
Claro.
Ponle quinoa.
Ya.
Ponle quinoa, te sale mucho más fácil y entonces alimentación más que saludable, porque el arroz, como digo, tiende a...
Me gusta.
Estamos súper entretenidos, pero súper pasados en el tiempo, así que te agradecemos mucho.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, los despedimos junto a Verónica, yo soy Francisco Contardo, junto a Verónica Díaz, los despedimos como cada semana, nos hemos entretenido harto con distintos temas. Recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter en @elagrochile e informarse de toda la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Que tengan un buen fin de semana, lo que queda del fin de semana, y una buena próxima semana. Un gran abrazo. Chao.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.